Salvador Pérez, presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife, ASINTE, señores de la prensa, señor letrado. Vamos a llevar a cabo la comparecencia de doña Marina Amador Pérez. Vamos a darle un tiempo de exposición de unos 10 minutos y luego he pactado con el resto de los portavoces que van a tener un tiempo de 7 minutos de exposición. Entonces, Tom tiene la palabra, doña Marina, por favor. Ábrele.
Buenos días, señorías. Gracias por intentar ayudarnos a resolver el problema del 03. Vamos a exponer. Yo es que me pongo nerviosa porque esto no. Yo me pensé que esto era una cosa más pequeñita, pero bueno. Sí, pero no me había visto yo nunca en una cosa de estas tan así, sino siempre en petit comité. En representación no solo de ASINTE, sino en representación de una asociación a nivel canaria. Lo que pasa es que la acabamos de prácticamente crear y todavía no tenemos los cargos definidos, pero sí estamos aquí en representación de la Asociación de Gran Canaria también. Nosotros nos dedicamos a educar a los niños de 0 a 3 en centros de educación infantil privados. Nuestra asociación se fundó desde el año 80, o sea que ya llevamos unos años dedicándonos a esta labor, que tiene un componente educativo y un componente social por la edad de los niños. Durante muchos años hemos intentado con los diferentes consejeros o consejeras mediar entre las instancias políticas o la propia consejería con el decreto en el que se reguló en Canarias el tramo 03. Nosotros claramente somos 03, porque me imagino que ustedes saben que es 0336, pero bueno, los niños de 36 están ya en los colegios desde hace tiempo y exclusivamente nos dedicamos al 03. Somos centros todos de titularidad privada, centros mini pymes, somos mini pymes porque somos empresas normalmente de una o dos personas como titular. La mayoría de los centros, casi el 99%, somos mujeres, madres y trabajadoras, a la vez que tenemos normalmente pues rondamos otra vez el 99%, aunque sea un tópico, de las trabajadoras, técnicos o maestras, son educadoras, son mujeres también. Las escuelas, bueno, de alguna manera sostienen también sus propias familias. Y bueno, con todo este movimiento que últimamente se está hablando sobre la pública, sobre la privada, desde un principio nosotros hemos visto la posibilidad de que lo lógico es que puedan convivir las dos fórmulas en la educación infantil, tanto la privada como la pública. Una casuística, digamos, que se da es que la municipal o la pública, desde que se abre la matrícula en abril o marzo, los centros están al 100%, y el rumbo de los centros privados es totalmente diferente. Normalmente las familias vienen a los centros privados muchas porque tienen necesidad de dejar a sus hijos para poder conciliar la vida laboral y familiar, que como no hay plazos suficientes en la pública, pues se vienen a la privada, porque ahora mismo en Canarias las plazas privadas son aproximadamente 8.000 y algo y las públicas son 4.000 y algo también. Luego están sobre 900 que no llevan a 1.000 de las que son de la Consejería de Servicios Sociales. Y una cosa que a veces se maneja son las cifras que se dan. Los centros privados, por sistema, como les comentaba antes, los padres vienen por la necesidad. de dejar a sus hijos porque van a trabajar, esa cultura de traerlos todavía al centro para que estén con otros niños, se sociabilicen y vayan haciendo ya su recorrido para ir hacia el colegio, ha decaído. No es la frecuencia que había antes porque con el tema del problema económico que han surgido en las familias por todo el tema de, bueno, pues por el sistema laboral, porque las madres se quedan en paro o porque el padre se queda en paro. Entonces, digamos que realmente los centros no los llenamos y tenemos plazas suficientes como para cuando se abre la matrícula ofertarle también a nosotros, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, que todavía no se ha terminado, pero yo creo que en pocos días ya, las ayudas a la familia que han salido de los presupuestos de aquí, del Parlamento, y que la Consejería de Educación los está tramitando. Ha sido, como es la primera vez, yo sé que ha sido un arduo trabajo porque han sido papeles, permisos, DNI, rentas. Luego las familias son bastante complicadas porque hay matrimonios normales, parejas solas, madres solos. Bueno, ha sido la primera vez, la verdad, que ha sido un esfuerzo por la Consejería para poder sacar esto a cabo, pero yo creo que en breve se hará. Yo pienso, y bueno, nosotros por el trabajo que hemos hecho, que bueno, que esa sería una buena solución que podría ir paralela a las plazas públicas. O sea, tener una oferta en la privada, porque realmente las plazas públicas tampoco son gratuitas, porque o las tiene que pagar los ayuntamientos o las tiene que pagar el propio gobierno, pues haciendo pues un baremo igual que se hace, y el que se ha hecho ahora, en la privada hay muchas familias que tienen la misma necesidad que en la pública, lo que pasa que pues que cubren los gastos de otra manera. Por los compañeros hemos visto que, bueno, como siempre, los abuelos, y me incluyo en ellos, estamos ahí para echarle una mano a las familias, y hay muchos abuelos que están ayudándoles a pagar los centros infantiles de 0 a 3 años a las madres, pues porque no les llega, porque los trabajos no son a tiempo completo, sino a lo mejor a tiempo parcial y necesitan unas horas, y por suerte piensan que están mejor los niños en los centros que no en sus casas con los abuelos, porque quieran que no, tenemos un proyecto en el que se trabaja con los niños, y a esas edades, ya por trabajos que se han hecho, se ha demostrado que cuanto más pronto estén los niños en los centros de infantil, pues el resultado académico, ya luego en primaria, se nota en los niños que vienen de un centro infantil al que viene de su casa, de la calle, porque tiene un montón de carencias. Luego ya si nosotros a la vez de estar aquí trabajando con la consejería, pertenecemos a una asociación nacional que está pues trabajando directamente con el ministerio, y estamos con el tema también de lo de la LOMCE. Nos preocupa mucho que no se rompa el ciclo de educación infantil de 0-3. Entendemos que se puede, o sea, como una línea política de algunos partidos que lo vean así, pero realmente sería un desastre para un tramado empresarial, no a nivel canaria, sino a nivel nacional, porque no sé si ustedes barajan las ratios de los niños de los centros, pero nosotros aquí en Canarias tenemos autorizados 8 bebés, 13 niños de 1 a 1 año y 18 de 2 a 3. Digamos que los niños que soportan el peso de la economía de los centros son los niños de 2 a 3, porque son la cantidad mayor de niños. Si esos niños se fueran de los centros infantiles, cerrarían las empresas, porque con 21 niños es imposible, porque tenemos que tener sí o sí una maestra de educación infantil, y eso, el promedio salarial mensual son 2.500 euros. O sea, imposible de asumir si no tenemos más niños en el centro. Y luego, que no solo es la maestra, luego son técnicos de educación infantil, porque el personal está todo titulado, porque así no los exige la consejería. Luego hay una dirección del centro, pues habrá una administración, habrá cocina, habrá limpieza, o sea, es una serie de personal que si esos niños desaparecen del centro, o se les cobra a los padres 1.000 euros por cada niño de los que se queden, que eso es inviable, o las empresas irán cayendo una por una. De hecho, yo tengo ya estadísticas de la asociación a nivel nacional, que este año ya a nivel nacional se han cerrado, por ejemplo, en Valencia, en comunidades que han optado por poner a los niños de 2 años en aulas de colegios públicos y algunos concertados, porque los concertados también cogen niños. Pues ya hay por lo menos 400 euros cerrados a nivel nacional. Claro, si seguimos en lo que se espera, que cada día nazcan menos niños y haya más personas mayores, también pensamos que pensar en aumentar el número de centros o en el número de plazas habría que sopesar si realmente hace falta, porque si hay menos nacimientos, está pidiendo crear más plazas escolares, quizás no haga falta en un par de años. No sé, esa es nuestra manera de pensar desde nuestro trabajo diario y del conocimiento desde nuestras empresas privadas, pero bueno, que también les pasará a la pública, porque los niños son de todo el mundo, no son ni públicos ni privados. Pues eso más o menos a nosotros la verdad que lo que nos preocupa sobre todo es el tema de que si se rompe el ciclo se va a llevar por delante a las empresas.
Muchas gracias, señora presidenta. Ahora tienen la palabra los grupos. Como hemos dicho antes, hemos consensuado un tiempo de intervención de 7 minutos máximo. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don Manuel Marrero Morales.
Buenos días. Muchas gracias por su presencia, doña Marina. Dejar claro, en primer lugar, antes de plantearle algunas cuestiones, que desde nuestro grupo, que llevamos batallando junto con muchos otros grupos en esta Cámara porque la Ley Canaria de Educación se cumpla en todos sus términos y, por tanto, uno de ellos fundamental es la financiación, y dentro de la financiación para algunos objetivos concretos, como son plantillas en general y de manera especial para oferta de centros de titularidad pública 03 y todo lo que significa la etapa 06 en general, ¿no? Ese ha sido nuestro planteamiento. Nosotros, bueno, cuando concebimos que la sanidad, la educación, la dependencia en general, no deben ser objeto de negocio, deben ser objeto de oferta de derechos de la ciudadanía, y por tanto, mientras coexistamos hasta que avancemos hacia una sociedad donde se pueda hacer oferta de que esos derechos se cumplan desde lo público, pues bueno, puede haber una coexistencia de esas situaciones, de concertación, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de la oferta privada absoluta, bueno, la oferta privada absoluta es un riesgo que corre el empresario que la asume, pero que no debiera tener ningún dinero público para ella, desde nuestra perspectiva. Es decir, yo sé que aquí en Canarias, por ejemplo, se estableció esa especie, denominémoslo cheque, que es la deducción en el IRPF para personas para familias que coticen más de 14.000 euros al año, por tanto, que hagan la declaración de la renta, y que eso trae consigo que se puedan detraer un dinero, que es lo mismo que desde hace muchísimos años se estaba planteando de ese cheque escolar que se hacía a nivel de Estado o que se planteaba, que nunca se llevó a efecto definitivamente, ¿no? Yo entiendo que son puestos de trabajo, entiendo que son empresas que están ahí perfectamente, pero si son privadas, la empresa privada tiene que asumir los riesgos y no depender desde lo público, aunque estén prestando un servicio público, aunque estén prestando un servicio público. Por tanto, una cuestión es el servicio público de la educación y otra cuestión es el negocio dentro de la educación. Nosotros nos oponemos a que el negocio dentro de la educación siga coexistiendo, porque en la medida que existe, los derechos de la ciudadanía se ven disminuidos de alguna forma. Te habla de que el futuro es incierto y de que en algunos lugares como el País Valenciano pues se haya disminuido la oferta en la privada porque se ha incrementado en la pública. Yo eso que usted lo manifiesta como queja, yo lo manifiesto como algo que me resulta agradable y además un objetivo al que aspiramos desde la posición de la defensa de los servicios públicos. Por ejemplo, me gustaría preguntarle, para ir terminando mi intervención, el convenio, ustedes tienen convenio, se supone, el convenio laboral a nivel de las empresas y tal, el grado de cumplimiento de ese convenio con los trabajadores y trabajadoras, que en verdad son casi autoempresarios la mayoría, muchos de ellos, otros no, porque hay escuelas también que tienen una oferta de más unidades. Usted, por ejemplo, manifestaba un poco que claro, las ratios, que las que mejor le venían, claro, y las que sustentaban el negocio de la escuela infantil, afortunadamente hemos superado el término de guardería, ¿no? Pero son esas de 2 o 3 años con 18 alumnos, porque claro, son más clientes de alguna manera. Nosotros, como la concepción que tenemos de esta etapa es la de servicio, pues no lo utilizamos en términos de cliente. Entonces, batallamos precisamente porque las ratios sean lo menor posible. ¿Para qué? Pues para que el servicio sea de calidad, precisamente. Es decir, porque cuanto la educación sea más personalizada, mejor es el servicio. Al contrario de lo que se piensa en términos de negocio, porque es que cuanto más clientes tenga, más beneficios voy a obtener. Por tanto, digamos que ahí chocamos en ese aspecto, ¿no? Pero, en fin, yo en definitiva lo que planteo es, hace unos años, por ejemplo, vino dinero para crear centros de educación infantil y, según se cuenta en algunos artículos que he leído por ahí, pues hubo bastantes presiones para que eso no ocurriera. Tal fue así que al final se terminó devolviendo dinero de ese al Estado, y no solo se devolvió, sino que se devolvió con intereses, se tuvo que devolver con intereses. Fue una pena que eso ocurriera, ¿no? Porque aprovechando la oportunidad de que venía dinero del Estado para incrementar la educación infantil de carácter público, pues hubiera sido una buena oportunidad. Por tanto, en este futuro, que ojalá se cumpla desde el Gobierno con la Ley Canaria de Educación y se destine el dinero suficiente, esperamos que se destine preferentemente para lo público. Mientras no existan plazas suficientes públicas, pues lógicamente la concertada o la privada en sí mismo va cubriendo los huecos que se necesiten y con las posibilidades de las familias que puedan acudir a ella, pero mientras tanto el objetivo final desde la perspectiva de nuestro grupo es que la oferta pública cubra el 100% de las plazas de 0-3 y que los centros educativos de 0-3-0-6 pudieran ser centros diferenciados del resto, como etapa de centros infantiles de 0-6. Esa es nuestra perspectiva, ¿no? Ustedes actualmente están en 0-3 nada más, ¿no? No tienen 3-6, ¿no? Entonces, bien, y únicamente quería saber qué coste medio suele tener una plaza en los centros de educación infantil 0-3 años. Yo había leído por ahí 400 y pico, 500 y pico euros, pero bueno, me parece que variará según las funciones que haya, ¿no? Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ciudadanos de Canarias, doña Marina Amador, presidenta de Asinte, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Fíjense, hemos tenido una legislatura, esta legislatura, en donde la educación infantil de 0-3 años ha sido una constante en el debate, no solamente en el seno de esta comisión, sino también en los distintos plenos que hemos desarrollado. Hay una máxima, todos estamos de acuerdo, o casi todos, en que hay que hacer una apuesta clara por la educación infantil de 0-3 años. Creo que hemos aprobado hasta en 4 ocasiones distintas resoluciones, mociones, proposición o de ley, instando a que esto sea una realidad. ¿Qué sucede? Que el resultado de hoy es que mi grupo ha conseguido negociar para estos presupuestos 4,5 millones de euros para ayuda a las familias para las escuelas infantiles. Y se creerán que estamos contentos, pues no. Nos parece insuficiente, nos parece una presión importante la que hemos ejercido y que gracias a ello familias se van a ver beneficiadas, pero esto no es lo que nosotros queremos para Canarias. El sábado el Consejo Escolar de Canarias se reunió y emitió una resolución acerca del primer ciclo de educación infantil de Canarias, demoledor. Si tienen la oportunidad de leerlo, exactamente lo mismo que nosotros decimos aquí. Concluye que esto no puede seguir así y que Canarias tiene que dar un paso adelante en la educación infantil de 0-3 años. ¿Qué sucede? que nosotros hemos visto cómo se ha presentado un plan de infraestructuras educativas en esta comunidad autónoma y no existe una sola escuela infantil, con lo cual el Gobierno lo puede decir más alto, pero más claro no. El Gobierno no apuesta. El Gobierno de Canarias, el actual Gobierno de Canarias, no tiene una apuesta seria por la educación infantil de 0 a 3 años. Y en este marco es donde yo hoy quiero aprovechar que usted esté aquí y darle las gracias, porque no tenía mucho sentido el estar debatiendo la política, por un lado, de la educación infantil de 0 a 3 años y no contar con la gente que está llevándola a cabo, como es en el caso de las personas a las que usted representa. Bien, hay un concepto ideológico de partida con el que yo, desde luego, no estoy de acuerdo. A ver, si un ciudadano necesita operarse de una rodilla o de una cadera o del corazón, ese ciudadano no va a querer sino ejercer su derecho a que se le opere. Me da igual que sea en una clínica privada o en un hospital público. Ese es mi concepto, el concepto de mi grupo y el concepto de los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando termina su operación, no preguntan, oye, ¿quién me operó? ¿Un médico en la privada o un médico en la pública? Tengo un derecho a que se me asista y me lo han dado. Y yo eso lo quiero llevar al terreno de la educación infantil de 0 a 3 años. Lo quiero hacer de una manera delicada, porque sé que ideológicamente estamos en posiciones muy, muy, muy adversas o distantes. Yo pienso exactamente lo mismo. Mire, en estos momentos resulta que los datos que da el propio Consejo Escolar de Canarias es que tenemos una implantación de la educación infantil de un 16%, mientras la media del Estado está en un 36%. ¿Qué sucede? Las excusas y el catálogo son varias, desde que a los niños hay que cambiarle el pañal, hemos oído en alguna portavoz, hasta que incluso hay que esperar por Madrid, como dicen los nacionalistas, que es el Gobierno de España, que hay que esperar porque el Gobierno de España. Pero yo les pregunto una cosa, señoría. ¿Ustedes se creen que una comunidad autónoma con la nuestra, con los índices de pobreza, de exclusión social que hay, podemos estar esperando a que se dé una respuesta política que no llega? Porque un niño que tiene hoy 0 años, el año que viene tiene 1, y el siguiente tiene 2, y se le va la etapa, y nosotros esperando por Madrid. Ustedes no le pueden decir a las madres, ni a los padres, ni a esos niños, sobre todo a esos niños, y me estoy refiriendo a aquellos que no tienen la posibilidad de pagarse una escuela concertada o una... A todos esos niños le podemos decir, espérense que estamos hablando con Madrid. Ese niño cumplirá 6 años y entrará entonces en el sistema, pero con una importante deficiencia, porque la propia escuelas infantiles no solamente es la mejor política para la mujer, sino para una persona, para ese niño. Y yo lo que quiero llamarles la atención, señorías, independientemente de la ideología que cada uno tengamos, es del derecho del niño. Y por lo tanto no podemos estar esperando a que este Gobierno de Canarias, porque ya nos los ha dicho claro, no hace una apuesta clara por 0 a 3 años. Yo, señora Amador, sí que me gustaría que entre todos hoy pudiéramos convencernos que si existe en Canarias una red de infraestructura privada, pues dotemos desde esta comunidad autónoma. Ya en estos presupuestos hemos conseguido una cantidad que para mí es ínfica, 4,5 millones, que vaya a las familias y que ayude a muchos niños a tener esta escolarización. Pero creo, señorías, que deberíamos de apostar por incrementar esta partida hasta un número determinado para que todos los niños de Canarias puedan tener la oportunidad de tener esa escolarización. Que existen zonas donde la oferta privada no llega y que hay niños, pues ahí tendría que estar el Gobierno de Canarias, una actuación inmediata. Pero creo que no nos podemos sentir moralmente convencidos con un discurso que yo lo respeto y que me parece que hay que hacer una apuesta por lo público, pero en estos momentos no le podemos decir a una población en Canarias que tiene 0 a 3 años que se esperen, porque lo estamos negociando políticamente. Por lo tanto, a mí me gustaría que llegáramos a esa conclusión. Lo importante no es cómo lo hagamos, el modelo, porque el modelo está claro que a largo plazo sabemos todos cuál tiene que ser: una apuesta por una educación universal, pública, de calidad. Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar eso? Si todavía no tenemos un plan de infraestructura educativa para la educación obligatoria. Por lo tanto, me gustaría, señor Amador, que hoy seamos capaces de dejar a un lado la ideología. que hoy seamos capaces de dejar a un lado todo aquello que defendemos políticamente y que pongamos en el centro al niño, a la mujer, a la familia, al de 0 a 3 años. Él no puede esperar porque el año que viene ya tiene 1 año y el que tiene 2 años ya el año que viene tiene 2, 3 y así sucesivamente. Y esa gente, hay un eslabón ahí, un segmento de población de mujeres que quieren trabajar, que quieren tener la oportunidad de dejar su hijo en el trabajo y que no le estamos dando esa oportunidad. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría que esto es una oportunidad, hay un superávit que está por llegar y que parece ser que nos va a resolver muchos de los problemas, pues pongámonos de acuerdo que ese superávit se invierta en dotar no de 4 millones, sino de 20 millones o la cantidad necesaria para que todos aquellos niños de 0 a 3 años que hay en Canarias tengan la oportunidad de tener una plaza a través de la concertación con la red de infraestructuras existente en toda Canarias. Señor Amador, le doy las gracias de nuevo. Sé que hoy tiene un importante evento. Le deseo que salga todo muy bien y agradecerle su disponibilidad para estar aquí en un día en el que sé que está realmente ocupada. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Doña Marina Amador, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le damos la bienvenida a esta Cámara. Usted lo decía, la importancia que tiene la educación infantil de 0 a 3 años para el conjunto de las personas, no solo para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, sino también de sus capacidades sociales y psicológicas. Pero no es esta la comparecencia para abordar las bondades de la educación infantil. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que planteaba ahora mismo el Grupo Parlamentario Popular, el modelo importa y mucho. No es igual una apuesta decidida por la pública, no es igual regular esa franja de edad que todavía está en cuestión, de tener educación a 0 a 3 años regulada a no tenerla. De apostar por la pública a apostar por la privada. No es lo mismo, el modelo es significativo. Yo sí le quiero decir que en una comunidad autónoma que hoy cuestionamos si es competencia estatal o no es competencia estatal, cuando usted misma ha sido testigo directo, además del primer plan que ha tenido esta comunidad autónoma, el primer plan de escuelas infantiles de 0 a 3 años, donde existía una amplia oferta, ya no solo para la pública, para consolidarla, para promoverla, con una financiación que era aceptada para los ayuntamientos porque recibían el 33% de la comunidad autónoma, el 33% lo aportaban los ayuntamientos, y el otro 33% lo aportaban las familias. Eran plazas públicas bastante asequibles para el conjunto de la ciudadanía. Y también había una modalidad, porque efectivamente en ese momento, 2008-2010, la oferta pública era la que era. Hoy es la que es la comunidad autónoma que menos oferta pública de plazas infantiles es esta comunidad autónoma. Apenas llegamos al 16%, mientras la media estatal es el 33%, que hay estudios que relacionan directamente el acceso el haber podido disfrutar de una plaza de escuela infantil a no haberla disfrutado en el rendimiento escolar, ya no solo en primaria, sino en la ESO. El Instituto ASIMU hizo ese estudio y decía que los alumnos, tanto en primaria como en la ESO, que habían acudido a escuela infantil, tenían 1,27 o la franja entre 1,27 y 1,65 de notas superiores al que no había tenido esa estimulación. Estamos hablando de que en Canarias, les digo lo que ocurre en Canarias con las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas. Canarias tiene apenas 59 centros públicos, 59 centros públicos. La Isla del Hierro, 0 centros. Y privados tiene 161. La Isla del Hierro, y La Gomera, evidentemente, no tienen privada. Por lo tanto, estamos hablando de una media aproximadamente de 50 alumnos o alumnas por centro. Eso significa que en la pública apenas alcanzamos las 2.931 plazas en el ámbito municipal, que le tenemos que sumar las 900 de la comunidad autónoma. Y privadas nos acercamos más a las 9.000 plazas que a las 8.000 plazas. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista creo que hemos sido claros. Esta comunidad autónoma, la Ley de Educación No Universitaria, es clara en su artículo 24 y 25, que no hay voluntad política para promover la educación infantil de 0 a 3 años. Nosotros consideramos que es necesario impulsar para garantizar la igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Y no condicionar el acceso a la educación a disponer de recursos económicos o no disponer de recursos económicos. Si creemos realmente en una oferta con la privada y concertar, evidentemente es otra historia que nada tiene que ver con la apuesta decidida que nosotros hemos hecho por la pública. ¿Es necesario apoyar a la concertada ahora, a la privada ahora mismo vía conciertos porque no hay pública, pero sin perder de vista ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo es la apuesta decidida para que llegue en Canarias al menos a la media estatal. Por lo tanto, tenemos que doblar ese número de plazas, porque los niños y las niñas del Hierro de 0 a 3 años tienen las mismas necesidades que el resto de los niños y las niñas de Canarias del resto de las islas. Y eso solo se consigue haciendo un esfuerzo común para que efectivamente se regule y se impulse la educación infantil de 0 a 3 años en esta comunidad autónoma, que es una asignatura pendiente. Y mientras otras comunidades autónomas han tenido capacidad y han tenido voluntad política para resolverla, aquí seguimos mirando para Madrid, que sea El Salvador, que regule eso en lo que nosotros no creemos. No creemos. Y la pregunta es sencilla, doña Marina, desde mi grupo. ¿Hay algún estudio que refleje la repercusión que tuvo ese plan, ese primer plan de escuelas infantiles de Canarias del 2008 al 2010 en las escuelas infantiles privadas? ¿Ustedes hicieron un estudio de si efectivamente la totalidad de las plazas estaban cubiertas o no, si había una relación entre oferta y demanda, o seguían estando las mismas plazas vacantes que usted hacía mención en su intervención? Y que si al albur de ese plan se generaron más plazas privadas que hoy son las que están sin cubrir, pensando que efectivamente iba a existir un segundo plan de escuelas infantiles y que iba a garantizarles esa financiación que tenían en ese periodo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, presidente. Doña Marina Amador Pérez, darle las gracias por estar aquí y poder escucharle, porque resulta muy interesante contrastar la teoría del debate político con la realidad que nos transmiten los profesionales como usted, que viven el día a día con niños de 0 a 3 años. Porque la realidad es que hablamos que se tiene que implantar, todos estamos de acuerdo, todos sabemos los beneficios que tiene un niño, que esté un niño escolarizado de 0 a 3 años, eso no se lo cuestiona a nadie. Pero la realidad es lo que hablamos, una cosa es lo que hablamos aquí y otra muy diferente es lo que nos encontramos. Y nos encontramos no solo fuera en las infraestructuras y demás, que seguiremos hablando, nos encontramos también con la normativa. Tanto la LOE, no la LOMCE, sino la LOE, como la Ley Canaria de Educación, lo que dice es que la educación infantil de 0 a 3 años no es gratuita y es voluntaria. Es decir, en cambio, la educación de 3 a 6 años sí es gratuita. Eso es lo que recoge la Ley Canaria de Educación. Dice, aquí en Canarias lo que hemos implantado es eso. Y lo que tenemos que cambiar, y que es una de las de lo que está luchando la Federación de Escuelas Infantiles también a nivel nacional, es que se regule todo eso, que todo el país, que en Canarias, pero en todas las comunidades, se llegue a lo mismo, que los niños tengan los mismos derechos y todos vayamos a lo mismo. Y algo que están luchando ustedes es que en el anteproyecto de ley orgánica que saca el Gobierno de España no se habla absolutamente nada de la educación infantil de 0 a 3 años. No estamos diciendo que estamos en contra de la educación infantil de 0 a 3 años, como se intenta decir aquí, o la consejería no se quiere implantar. La cuestión es que hay que poner financiación. Hay que poner financiación, porque como lo digo aquí, financiación cuando sea obligatoria y gratuita. Porque el plan de infraestructuras educativas que se ha hablado aquí y que tiene ese constante montante o constante o todo lo que se quiera decir de dinero es para cubrir las necesidades de la educación obligatoria. Es decir, tenemos muchas necesidades, claro que tenemos necesidades. Usted hablaba, primero que nada, de la necesidad de mantener la de que no se divida el ciclo de 0 a 3 años. Y es necesario, volvemos, eso sí, esa es la parte que dice el proyecto, el anteproyecto de ley, es decir, la LOMCE dejó de existir los ciclos de primaria, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, y el anteproyecto este vuelve a crear los ciclos, es decir, vuelve a existir los ciclos, y en educación infantil es necesario que se mantenga ese ciclo, por dos cosas fundamentales, usted lo ha dejado claro, es decir, si a nosotros solo nos ponen los niños, o incluimos los niños de 2 años, de 14 meses hasta de 14 meses, en los colegios de infantil y primaria, los públicos, ustedes, los que están manteniendo, el resto tendrían problemas y tendrían que cerrar. ¿Qué pasaría con las familias que tienen niños de 1 año o menos de 1 año para poder ir a trabajar? Estamos creando ese problema, se podría crear ese problema, y es lo que le pregunto a usted. Es decir, ¿qué hacemos con esos niños si los centros realmente cierran y nosotros tenemos... Sería la primera parte. ¿Podrían soportar ustedes, usted lo dejó claro, podrían soportar los centros infantiles mantener a niños solo de 1 a 14 meses o de 0 a 14 meses? También hemos insistido reiteradamente en la ineficacia y casi hasta imposibilidad real de extender la obligatoriedad de educación infantil de 0 a 3 años en los centros actuales, con las infraestructuras actuales. Hablábamos aquí del... Yo sí lo viví, el decreto 201/2008 del 30 de septiembre, por el que muchas empresas tuvieron que coger créditos para adaptarse a la normativa y cumplir esta normativa. No tenían maestros, no les exigían antes tener maestras de educación infantil, ahora les exigieron, a partir del 2008, se les exigió que tenían que cumplir unos requisitos, tuvieron que cumplir, pedir crédito, muchos centros tuvieron que cerrar porque no se los mantenía. Se ríen aquí, es que se ríen porque no se centran, porque como de las necesidades que tienen esos centros de educación infantil. Yo he hablado muchas veces de los aseos que se necesitan, de los espacios en las aulas, de las zonas de descanso, espacios abiertos, atención de profesionales, horarios de comida y de descanso del niño, de los transportes y hasta, que vuelvo y repito, que se ríen, hasta de la limpieza y la higiene y la desinfección de las aulas, de niños, estamos hablando de niños y niñas que hay que cambiar pañales, porque ahora mismo en las escuelas de infantil y primaria las maestras no cambiamos pañales, es decir, cuando un niño llega a 3 años al colegio, controlan esfínteres. Aquí nos reímos, pero es que es algo tan importante que a veces no lo pensamos, y lo digo por la seguridad de las madres, de esos niños y niñas, de los padres, porque a veces parece que no contamos con los padres, de los padres, pero también de los profesionales que trabajamos en esos colegios. Es decir, yo me pongo, ¿usted cree que realmente los 6 OSEOs que tenemos en Canarias reúnen los requisitos para tener a niños de 0 a 3 años? Yo me pongo el caso solo de mi pueblo. En el pueblo donde yo vivo, un centro de 400 niños y otro de casi 400, 500, 600 niños y otro de 800. No, lo decía el señor Marrero, hasta eso lo tenemos que regular, por eso es importante definir el modelo. Creo que tiene que ser una infraestructura propia para los centros de infantil, para niños de cero, si queremos, para toda la etapa de infantil, de 0 a 3 y de 3 a 6, pero un centro independiente, porque los otros se le quedan muy grandes, y lo digo, usted me lo pregunto, usted está dando clase, yo he dado clase, he sido maestra, admiro a las maestras de infantil por la responsabilidad que supone, he sido directora de un colegio y mi mayor miedo siempre era la responsabilidad con los niños de educación infantil. Y lo que queremos desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería, es poder ofertar educación infantil con la mejor calidad posible, que se regule con la mejor calidad posible. Vuelvo e insisto. Y después tenemos también el problema eso de la zona. Hablaban aquí, hay ayuntamientos que no pueden mantener las escuelas infantiles. Entonces, volvemos a insistir. Y es verdad que en Andalucía existe el modelo mixto. Llegar a acuerdos y utilizar las infraestructuras y que sea un servicio público, pero utilizando las infraestructuras y el personal que ya tienen las escuelas privadas. Eso se está haciendo en muchas comunidades de la península y está funcionando. Hay que ajustar realmente en aquellas zonas donde no se llega y mirar las ratios y mirar la posibilidad con convenios con los ayuntamientos y la Consejería de Educación para llegar al máximo de lugares posibles, pero es importante, yo creo que lo mejor sería el trabajo unido, es decir, aprovechar esas infraestructuras que ustedes tienen, que tienen muy buenos centros, y sobre todo, por lo que decía usted, son muchas personas las que están trabajando y deberían de cerrar. Entonces, intentar conjugar un modelo mixto por el bien de ustedes, de esas familias, y que no se plantee esa división de los niños que entran, que fuimos los únicos que votamos en contra de la implantación de los 2 años, pero sobre todo porque veíamos esos dos problemas. Primero, el problema que era para las familias de los niños de 0 a 14 meses, que eran donde se iban a quedar si cerraban las escuelas, y después también el problema de las infraestructuras que tenemos en los centros educativos de Canarias. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Señora presidenta, doña Marina, tiene usted ahora 10 minutos para contestar en la medida de lo posible a los planteamientos que le han formulado los grupos parlamentarios.
A ver, don Manuel, señoría, lo que comentaba ahora aquí Lola, nosotros vemos que la coexistencia sería lo perfecto. Yo sé que hay señorías que han estado en centros infantiles y conocen cómo se trabaja en un centro infantil. Se trabaja prácticamente igual en un privado que en un público. La diferencia puede ser simplemente los horarios o los métodos de trabajo que se apliquen, porque, claro, nosotros tenemos una libertad de material, de infraestructura, de si queremos tecnologías, que a lo mejor las municipales están un poco más restringidas en ese aspecto. Lo que comentaba sobre el tema de lo del dinero. A ver, somos centros infantiles privados, pero subsistimos gracias a las ayudas de los créditos que nos dan los bancos. Nuestra dinámica de trabajo durante el curso son 6 meses donde el curso puede estar al 90% o al 80%, y a partir de julio el 50% del alumnado se va a los colegios. Lo de los 2 años realmente nos preocupa, pero no queremos que lo vea como meramente un tema económico, que lo es, pero no lo es. Le puedo asegurar que la mayoría de los centros infantiles privados están abiertos por la implicación de el empresario, porque nos gusta lo que hacemos, más que gustarnos, lo adoramos. Yo tengo 67 años y debería estar en mi casa y no sé cómo hacerlo, porque porque es que mi trabajo me apasiona, y me apasiona a mí y le apasiona a muchos profesionales. Yo sé que tenemos detrás unos gastos, porque tenemos un personal y que tenemos que pagar mensualmente impuestos, los trimestrales, lo que comentaba antes sobre los convenios colectivos. Claro que tenemos un convenio colectivo y ahora mismo está en negociación, pero no sale adelante pues por problemas de sindicatos y de otras patronales que precisamente no son las nuestras y son grandes patronales a nivel nacional. El otro día en su intervención le oí decir el tema de las patronales que están viniendo de fuera. Por suerte aquí en Canarias la única, digamos, empresa fuerte que hay que gestiona escuelas municipales privadas está en Gran Canaria, porque aquí lo ha estado intentando CLESE, pero tiene creo que un 2 centros a nivel Canarias. Yo desde la asociación estaría encantada que usted nos recibiera cualquier día, que la verdad que no he podido hablar con usted porque por circunstancias, creo que de aquí es de los pocos que me he quedado con los que hablar, y que viniera a un centro, al que quiera, y que conociera nuestro sistema de trabajo. Lo que decía Lola es que podemos coexistir perfectamente. También lo que comentaba si les tengo que contestar uno por uno mejor así, pero yo desde luego estaría encantada de poder de reunirnos con ustedes y que viera que nuestra realidad es otra, que no es meramente económica, que por supuesto que está ahí porque tiene que estar, pero que a nosotros concertar plazas y seguir teniendo plazas privadas con las plazas que se le puedan concertar, porque nosotros lo que vemos aquí son familias y son niños, no estamos viendo empresas que lo son, pero realmente nuestra vocación es ayudar a las familias y sobre todo ayudar a los niños para que tengan por lo menos en ese recorrido de los 2 años y medio que están en nuestro centro la mayor formación para que se puedan incorporar al colegio luego. No, la verdad que realmente no vemos por qué no puede coexistir lo privado con lo público. Y como comentaba lo de Valencia, porque es una mera coincidencia porque me salió Valencia, pero realmente se sabe que en Madrid se lleva muchísimos años con la privada, con la pública. El País Vasco tiene un convenio que ya lo quisiéramos nosotros, pero es que también existe esa cultura desde hace mucho tiempo. Quizás a lo mejor el gobierno de Canarias en su momento no fue listo de pedir lo que se ha pedido en otras comunidades, porque es que el dinero viene de Madrid, no viene de otro lado, y que a lo mejor en ese momento habrían otras prioridades y eso se les pasó a los diferentes gobiernos anteriores, porque los últimos 4 años del gobierno socialista, mira que nosotros nos reunimos y les dimos facilidades, incluso en esa época conseguimos, que fue una anécdota y fue un poco, digamos, que querer meter ahí un poco una ayuda a las familias, que se consiguió una PNL de 300.000 euros, que eso nunca se llevó a cabo. Y durante 4 años se volvió a meter en los presupuestos y nunca se ejecutó. Y eso fueron durante los 4 años que nos reuníamos a cada rato, incluso le hicimos un planteamiento con gente de la patronal que vino de la península, de Madrid concretamente, y les explicó cómo se hacía en Madrid. Y nosotros lo que pedíamos era ayudar a las familias, por ejemplo, de los niños de 2 a 3, que eran los que se iban a incorporar inmediatamente al colegio. Porque, como comentaba Lola, es que la enseñanza no es obligatoria, ni siquiera de 3 a 6 tampoco. Es voluntaria. Entonces, si a esa familia se les está ayudando y si se suma el número de alumnos que hay en Canarias de 3 a 6, lo de 0 a 3 es ridículo. Lo que pasa es que sí es verdad que necesitamos mucho más personal porque los niños son más pequeños y se necesita otras instalaciones. Y es lo que decía, si a un niño de 3 años en un colegio le pasa cualquier inconveniente, que se vomita, se pone malo, se hace caca o lo que sea, y llaman a sus padres para que no están preparados los centros para eso. Y que si se hace en los colegios, según el decreto de Canarias regula cómo deben ser las instalaciones de los centros, pues en los colegios se debería hacer lo mismo. O sea, coexistir, se puede coexistir perfectamente, pero claro, habría que poner todas las cosas en su sitio. Muchas gracias, perdón que me quedé. Los planteamientos del Grupo Popular son los nuestros de alguna manera, porque defienden el 03, porque nos hemos reunido con ellas muchas veces. La verdad que aquí yo creo que realmente lo que nos preocupa es el tema de lo del 03, y yo desde el lado patronal, porque lo tengo que defender, quiero que entiendan que no somos el enemigo a batir. Es que tenemos plazas ahí que podemos concertar y que esto puede... Ustedes consideran que durante unos años, bueno, pues los años lo que sean, pero otra cosa que nos preocupa, que ustedes no han mencionado ningún partido, es la gente que está terminando sus carreras. Si vamos a cortar de alguna manera las empresas que puedan dar puestos de trabajo... no sé, quizás en un futuro habrá que plantearse otras, bueno, me imagino que habrá que plantearse otras carreras de futuro, porque la vida, el mundo va como loco y lo que hoy vale dentro de 3 años o 5 años ya no valdrá. Pero a mí realmente sí me preocupa, porque yo veo el día a día la cantidad de currículum que nos traen o nos mandan magisterio de infantil y técnicos de infantil en Canarias. Todos los años se gradúan más de 100 alumnos y no hay capacidad para absorber a todo ese personal. Si encima poco a poco los centros se van a ir cerrando, yo pienso que también deberían de pensar un poco en el futuro de los profesionales que están por salir al mercado laboral. Sí, bueno, contestarle un poco a lo que comentaba de perdona, pero es que los nombres ya no, hasta ahora ya no son los míos, a la señora Oval, sí, que bueno, que de alguna manera estamos de acuerdo, porque nosotros lo que pensamos en los niños, no pensamos en otras cosas. Yo sé que el planteamiento que tienen ustedes es el que tienen políticamente, pero que vamos, que nosotros no estamos para nada en desacuerdo de que haya una vía, porque lo que estaban comentando de por ejemplo del dinero que se ha sacado este año en los presupuestos, realmente a los niños que se va a ayudar en la privada son a familias que lo necesitan, porque en nuestros centros conviven padres que no van a tener ningún problema para pagar sus cuotas y niños que realmente sí que lo necesitan. Entonces, en esa línea yo creo que no habría problema. Yo no sé si la gratuidad, si la universalidad, o si simplemente lo que comentaba de las ayudas que se están llevando a cabo en este momento, que están a punto de hacerse efectivas por parte de la consejería, incrementar esa línea en los presupuestos, que esos son presupuestos propios del Gobierno de Canarias, me imagino que no son, o si vienen de fuera. Sé que una parte debería venir de fuera o una parte vino de fuera, pero bueno, yo pienso que ahí no debería haber ningún problema. Nuestros centros están, nuestras infraestructuras están, nosotros podemos seguir de alguna manera funcionando. Pero claro, también es verdad que tenemos plazas ahí, esa infraestructura, ustedes como gobierno lo podían utilizar y darle esa cobertura a las familias que no tienen plazas en la pública, porque ellos hacen lo que comentabas del Plan Educa 3, porque hay 11 centros infantiles en Canarias montados con mobiliario y todo y cerrados, en algunos sitios porque se pidieron y no hay niños. Porque, por ejemplo, que yo sepa, en Santiago del Teide hay 3 escuelas infantiles, hay una que la quieren abrir y hay 2 cerradas. Y en Santiago del Teide es desde la cumbre hasta el mar. Son poblaciones difuminadas. A lo mejor es verdad que a veces se piden las infraestructuras en los municipios y luego realmente no hay niños para cubrirlas. Y es complicado, porque si tú trabajas abajo en los acantilados, no vas a subir arriba a Santiago del Teide a llevar al niño para volver a bajar a trabajar. Te digo como un ejemplo, porque sé que ese municipio tiene 3 escuelas del Plan Educa 3 sin poner, o sea, con las plazas. Y lo que comentabas antes, son muchas más plazas las que están autorizadas en Canarias que las que te comentaba yo antes, que además las tengo anotadas por aquí, porque en la Consejería de Educación, en la página de la Consejería de Educación, están todos los centros autorizados. Mira, en Canarias
hay 12.000 plazas, 12.178 plazas al día de hoy autorizadas, lo cual no quiere decir que estén todas ocupadas, autorizadas por la parte municipal y por la parte privada. Hay bastantes centros privados y municipales que al día de hoy no están autorizados por la Consejería de Educación por algún motivo de estructura, porque, bueno, el decreto que comentaba Lola, todos hemos pedido, hemos tenido que pasar por ahí, pues hay escuelas municipales que están obsoletas, digamos, y para que les den la autorización, igual que yo tuve que pedir personalmente un crédito al banco para hacer los baños a la altura de los niños, para hacer los pequeños cambiadores en una sala específica, las medidas de las ventanas, la electricidad, la luz. O sea, es que está en el decreto. O sea, si tú lees el decreto, te pone allí punto por punto qué material tienes que tener en un centro infantil. Si yo tuve que pedir un crédito para hacerlo, a lo mejor hay algún ayuntamiento que tendrá que sacar el dinero de donde sea, pero tiene que adecuar su centro para que la consejería le dé la autorización. Eso ya no es problema ni de la pública ni de la privada, sino de la propia infraestructura del ayuntamiento o de quien sea. Y lo que me comentaba en el Hierro, en efecto, pues los dos centros infantiles del Hierro están sin autorizar por la consejería, porque no cumplen según el decreto. Y no es porque los datos están ahí, hay otros muchos centros que no están autorizados. En La Gomera, de los tres que dices, uno está autorizado, dos no. Entonces, esos niños que están en esos centros no cuentan en ese 16% que tú comentabas antes, porque realmente no están en el sistema. Los 900 euros que tiene la Consejería de Servicios Sociales tampoco constan, porque no son centros autorizados.
Vamos terminando, cuando pueda.
Perdón, bueno, no, es que yo puedo estar aquí... Y a Lola, nada, totalmente de acuerdo en lo que dice, porque es lo que hemos hablado durante muchas veces. Y yo no tengo, o sea, con Ana hemos hablado muchas veces y, bueno, cada uno lo puede ver desde su punto de vista político, porque es lógico y justo, y nosotros lo vemos desde el punto nuestro y nuestro, digamos que, ¿por qué destruir para construir? Si las plazas están, les van a salir más baratas concertar con esas posibles plazas que tenemos nosotros ya y autorizadas. ¿Eh? No, que los niños crecen y se van para el colegio también. Y que hay menos también. Ay, perdón.
Bueno, buenas. Por favor, ruego silencio. Despedimos a la señora presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife, doña Marina Amador Pérez. Le agradecemos la información que nos ha facilitado. Hacemos un pequeño receso para recibir a la señora consejera de Educación y Universidades. Adelante.
Bueno, esta tarde tenemos un evento en el pabellón Kiko Cabrera en Santa Cruz. Si quieren divertirse un ratito y reírse un poquito, los invito, porque van a participar casi 200 niños de 2 años en una actividad que este es el noveno año que hacemos. Están todos invitados. Y yo me voy porque me están esperando para colocar los caballos y los renos. Muchas gracias.
Reanudamos la sesión, señorías, y damos la bienvenida a la señora consejera de Educación y al alto cargo que la acompaña. Y empezamos con la comparecencia de la señora consejera, por supuesto, de Educación y Universidades, sobre integración del alumnado con diversidad funcional en los centros de enseñanza. Es a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario y tiene la palabra doña María Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, voy a comenzar haciéndole una serie de preguntas que me gustaría fueran respondidas para centrar esta comparecencia, que bien pudiera ser objeto de una pregunta, pero como nos vamos a exceder en tiempo, hemos formulado la comparecencia. Primero, ¿cuántos menores se supone que Canarias tiene aprobado un plan de atención a la diversidad? Estaremos en disposición de saber cuántos menores con discapacidad están escolarizados, cuántos de ellos en centros ordinarios y cuántos en centros especiales. La segunda cuestión es si se realizó un diagnóstico previo al plan de atención a la diversidad. Todos los planes obligatoriamente necesitan tener un diagnóstico para saber cuál es el problema que queremos abordar. ¿Y por qué ese diagnóstico no se ha dado a conocer? Porque he intentado indagar en la consejería, en docentes, y nadie conoce cuál es ese diagnóstico que originó el plan. En el decreto 104 del 2010, de 20 de julio, se plantea que era necesario ordenar y regular la atención precoz en Canarias. Entonces yo le pregunto si está ordenada y regulada la detección precoz, en Canarias. La cuarta pregunta es si tiene previsto regular o promover las titulaciones adaptadas, dado que tenemos ya plan de atención a la diversidad, pues si tiene previsto promover titulaciones adaptadas. La quinta es si existen aulas de transición a la vida adulta de 14 a 21 años en Canarias, especialmente para las personas con trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves de comunicación o aquellas que tienen retraso mental. La sexta es por qué los intérpretes de lengua de signos no forman parte del conjunto de profesionales de la consejería y tienen que ir vía externa a una empresa que no garantiza que el primer día que comienzan las clases estén esos intérpretes de lengua de signos, profesionales indispensables para abordar la educación inclusiva, o que la totalidad de las horas lectivas tengan intérprete de lengua de signos. La siguiente cuestión que le quiero plantear es que cuando se entra a eso que llaman plan de atención a la diversidad, existen distintas categorías, y en concreto la categoría de discapacidad visual está, pero no está la de sordoceguera, y le preguntamos por qué. ¿Y cómo se trabaja con el alumnado con esta discapacidad, la sordoceguera? ¿Y cuántos centros en Canarias están libres de barreras físicas y de la comunicación? O sea, si existe ese diagnóstico, entiendo que estamos en disposición de conocer cuántos centros están libres de barreras físicas y de la comunicación, sobre todo por las repercusiones que tiene la existencia de barreras físicas y en la comunicación para abordar la atención a la diversidad. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora diputada, me permitirá usted que le conteste en los términos en que ha planteado la comparecencia. Pues como usted comprenderá, preguntas concretas, muchas de ellas tienen respuesta en lo que hemos preparado, pero el tal y como se establece el trámite de una solicitud de comparecencia, me ceñiré a lo que usted plantea de forma inicial. Plantea usted la integración del alumnado de diversidad funcional en los centros de enseñanza de Canarias. En primer lugar, quiero dejar claro que el sistema educativo de Canarias no está orientado a propiciar la integración del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, sino a conseguir su inclusión. Es una diferencia de concepto sutil, pero con la suficiente relevancia como para explicar aquí que la integración se entiende como una acción en la que el propio alumno o alumna debe adoptar algún tipo de comportamiento o medida para integrarse, mientras que los modelos inclusivos son el sistema y las comunidades educativas las que realizan la acción. Es un matiz que considero relevante para esta comparecencia y que estoy convencida de que usted comparte. ¿Y cómo podemos favorecer esa inclusión? Obviamente con una adecuada planificación. Esa planificación ha quedado plasmada en el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad 2016-2020, al que usted ha hecho referencia, que fue prácticamente el primero de los planes de desarrollo de la Ley Canaria de Educación No Universitaria en el que concentramos nuestros esfuerzos. Su aplicación nos ha llevado a un incremento considerable de los recursos humanos y materiales para avanzar en el camino de la plena inclusión. Por lo tanto, comenzaré, señoría, describiendo las medidas que hemos adoptado para favorecer y reforzar la inclusión que ofrece el sistema educativo canario y que parte de una revisión de la propia normativa que lo regula. Una revisión que dio lugar a la aprobación del Decreto 25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de su enfoque más inclusivo que la normativa anterior, contempla el desarrollo de programas preventivos dirigidos al éxito escolar desde la educación infantil para todo el alumnado y no solo para el alumnado que ya presenta algún tipo de dificultad, que era lo que se venía haciendo hasta ahora. De esta manera, actuamos con el alumnado con NEAE al mismo tiempo que con el que no presenta ninguna de esas necesidades. Eso sí, en este trato, en conjunto, el alumnado al que nos referimos precisa, lógicamente, de un refuerzo y de ahí que el decreto contemple la figura del maestro de apoyo a las NEAE dentro del aula ordinaria y enfatice el trabajo en docencia compartida. En la práctica, esta disposición normativa de trabajo, incluso con anterioridad a su aprobación y a través del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, en la puesta en marcha el curso pasado del programa Impulsa, que incorporó a 268 docentes en 230 centros para trabajar en docencia compartida con el alumnado desde infantil de 3 años hasta segundo de primaria. Este programa es una medida de atención a la diversidad que garantiza que el alumnado pueda beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, permitiendo mejorar su rendimiento en las habilidades y destrezas en la comunicación oral y escrita y en el razonamiento lógico-matemático. Así, potenciamos el desarrollo y la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y de la competencia matemática, dando además respuesta a las necesidades concretas del alumnado y a sus intereses. No debemos olvidar que este profesorado trabaja con todo el grupo clase, por lo que su trabajo favorece tanto al alumnado con NEAE como al que aún no ha sido diagnosticado y al que, sin necesitarlo, específicamente se beneficia de ese refuerzo educativo. Aquí tal vez debamos ocupar unos minutos para explicar a quienes nos escuchan que el sistema educativo tiene 3 modelos de escolarización para el alumnado con NEAE, en función de la importancia de su desfase educativo con respecto al resto. La escolarización ordinaria es la que se refiere a la mayor parte de los casos dentro de ese enfoque inclusivo. Respondiendo a una de sus preguntas, este curso de 21.105 alumnas y alumnos con diagnóstico, 19.570 asisten cada día a aulas ordinarias, 1.040 a aulas en clave, específicas para el colectivo, pero que están situadas dentro de centros ordinarios para que su alumnado pueda compartir el máximo de actividades lectivas y no lectivas con el resto, y 495 en centros de educación especial que requieren una atención mucho mayor y medidas que son difícilmente generalizables. Expresado en porcentajes, el 92,73% del alumnado con NEAE está escolarizado en las mismas condiciones que el resto, con apoyos y medidas adicionales. El 4,93% asiste a aulas en clave y el 2,34% a centros de educación especial. Respecto a estos dos últimos colectivos, que pese a ser minoritarios son los que más medidas de apoyo necesitan, la atención ha mejorado sustancialmente en esta legislatura. Ahora contamos con 51 aulas en clave más que al comenzar el curso 15-16, mientras que el alumnado con este tipo de escolarización se ha incrementado en 193. Esto se traduce en que ese incremento superior al 40% en el número de aulas ha servido para reducir las ratios y dar una atención a este alumnado más cercana a su lugar de residencia, ya que el crecimiento de alumnado en esa modalidad de escolarización no ha llegado al 19%. Pero es que además en esas aulas la atención también ha mejorado en calidad. Lo hemos logrado gracias a la inversión en tecnología, como tabletas o conmutadores, pero sobre todo a la incorporación de profesionales que además cuentan con una mejor formación. Teniendo en cuenta los 268 docentes del Impulsa, hemos incrementado el número de profesionales para atención a la diversidad en más de 500 efectivos, con lo que tratamos además de dar respuesta al amplio abanico de NEAE existente. Los 11 centros de educación especial tienen ahora terapeutas ocupacionales, así como los dos EOEP, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos de Discapacidad Motora. En esas aulas contamos desde este curso, además, con maestros de música y de educación física. Y tenemos mejor atención al alumnado sordo, con 9 intérpretes más, debido al incremento de horas para el alumnado de FP de 10 a 15 y a otras medidas aprobadas como la dotación de intérpretes por primera vez al alumnado de educación de adultos. Y para quienes no necesitan intérprete, hemos adquirido 45 sistemas de FM que conectan directamente al docente con los audífonos o implantes del alumnado, eliminando el ruido ambiente y facilitando así el seguimiento de las explicaciones. Todo el alumnado que lo necesite dispone ya de este recurso. Los propios equipos de orientación han sido reforzados con 12 efectivos más y con 11 especialidades de audición y lenguaje, y a todos ellos se les ha brindado formación específica para mejorar sus capacidades, como también se ha dado formación específica por primera vez a 174 auxiliares educativos sobre la respuesta a las distintas realidades que se encuentran a diario, como trastornos del espectro del autismo, trastornos graves de conducta, todo tipo de discapacidades. Además, en nuestro esfuerzo de mejora continua, este curso hemos puesto en marcha un pilotaje para el alumnado con trastorno del espectro del autismo, por el que hemos dotado a 5 centros con una maestra o maestro de NEAE adicional a los que ya tenían, otra de audición y lenguaje y un auxiliar educativo, además de impartir formación específica y asesoramiento a todo el claustro. Queremos dar una mejor atención y que esté más extendida. Por eso hemos adoptado también medidas más allá de los centros educativos. Desde el inicio de la legislatura, el Hospital José Molina Oroz en Lanzarote dispone de su propia aula hospitalaria y en el conjunto de Canarias, desde este curso, se han incorporado los 4 primeros docentes de secundaria, 2 por ámbito lingüístico y científico, a estas aulas. Además, hemos dado por primera vez dotación horaria para que los centros de internamiento educativo de menores infractores en la Montañete y Valle Tavares cuenten con la intervención de los orientadores y orientadoras de los EOEP de zona. Pero no quiero terminar, señorías, sin decir que todavía queda mucho por hacer en materia de atención a la diversidad. No quiero que se pueda tomar esta exposición de las mejoras como que ya hemos realizado todo lo que nos hemos planteado o que puedan pensar que damos por realizado todo el trabajo. Antes, al contrario. Quedan muchas cosas que mejorar, como la construcción de un nuevo centro de educación especial en San Miguel que sustituya al centro de educación especial de Adeje y que cuenta con un presupuesto estimado en el plan de infraestructura educativa de 2,5 millones de euros y otro centro nuevo también en la isla de Lanzarote. Lo cierto es que cada vez que avanzamos en la atención a la diversidad descubrimos nuevos aspectos que mejorar y tengo que decir que en buena parte es gracias a la colaboración de las decenas de asociaciones e instituciones con las que trabajamos como FUNTEAC, DISLECAN, APANATE, FASICAN y tantas otras. Y sin lugar a dudas, gracias al equipo humano y a los profesionales docentes, tanto de los centros de educación especial como de las aulas en clave, como de todo el profesorado que en esas medidas de inclusión del alumnado con NEAE en las aulas ordinarias se esfuerzan día a día por atenderlos lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos, don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, señora consejera. Me ha gustado la parte final de su intervención donde ha introducido el aspecto autocrítico de que nos queda que mejorar, efectivamente. No obstante, la presentación de todas las cifras ahora aquí a mí me hace ver que hemos avanzado en ese aspecto, porque los que hemos conocido la educación desde dentro, cuando en un momento determinado en esta consejería se determinó por un decreto que el alumnado de necesidades educativas de atención especial, en aquel momento llamado el alumnado que estaba en aulas de educación especial exclusivamente, porque como la terminología, no de forma baladí, pero de manera interesante, va evolucionando y haciéndose más sensible a los problemas, pues en este caso hubo un decreto en una ocasión aquí en Canarias que de manera, visto desde un planteamiento progresista por quienes gobernaban, plantearon la inclusión de todos los niños y niñas en las aulas ordinarias. Claro, aquello fue un fiasco, sencillamente porque si uno introduce niños y niñas con problemas motóricos, sensoriales, de conducta, etcétera, en aulas especiales, en aulas no ordinarias, y no se dota del complemento de profesorado de apoyo o de la manera que mejor se considera en aquel momento, lo que hemos hecho es integrarlos, pero sin éxito alguno para los chicos y chicas que están dentro de esas aulas. Por tanto, a mí me parece interesante que con el paso de los años hayamos ido avanzando en la dirección que algunos desde aquella época reclamábamos de la necesidad de que hubiera apoyo para ese alumnado, de que no solo se crearan aulas específicas y hubiera segregación en aulas específicas de educación especial, sino que hubiera también inclusión. No obstante, si partimos de la base de una de las preguntas que le hacía a la señora Ovar al principio sobre el diagnóstico, yo, por lo que he recabado de información al respecto de la situación actual, pues bueno, hay gente que me plantea que hay todavía, por ejemplo, barreras arquitectónicas sin terminar las de resolver. Esas son de las cosas pendientes que tenemos, efectivamente, para, por ejemplo, para los chicos motóricos, etcétera, ¿no? Que seguimos deficitarios en auxiliares suficientes porque hay centros que lo tienen que compartir incluso o en algunos que no llegan a asistir, por tanto ahí todavía tenemos deficiencias, tendría que haber al menos uno por cada aula en clave y parece que no en todos lo hay. Después que los maestros de apoyo individuales que debieran estar en las aulas también todavía siguen siendo necesarios en las distintas aulas y personal por ejemplo de audición y lenguaje que también hace falta. Es decir, hay escasez, hay inexistencia en algunos, pero que ahí necesitamos mejorar un poco. La atención temprana que la abordamos en el pleno pasado, pues bienvenida sea y a ver si a partir de ahora hay detección precoz de problemas, etcétera. Porque el problema que tienen los orientadores es que con unas ratios tan altas a veces no pueden dar salida a todos los chicos y chicas que tienen que dar informes a lo largo del año. Y nos encontramos que algunos chicos y chicas llegan a segundo, tercero o cuarto de primaria sin haber sido diagnosticados. Entonces, ahí llevamos ya, o sea, ellos han perdido un tiempo magnífico para, de alguna forma, estar atendidos. Hay una cuestión diferente, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de sensibilización necesaria, los chicos y chicas en educación infantil asumen con normalidad las diferencias que hay. Es decir, las asumen con normalidad. Desgraciadamente, de manera cultural, es a partir de educación infantil ya en primaria, etcétera, en los otros cursos, cuando esas diferencias se hacen más notorias por parte de sus compañeros o compañeras, pero en la educación infantil lo asumen con absoluta normalidad y están integrados con una cuestión inclusiva total. Seguramente parece que también alguna de las deficiencias que todavía sigue habiendo es la necesidad de más formación respecto a este asunto, ¿no? Y de la cantidad de horas de integración. Vamos a ver, si un profesor o una profesora en un aula normal y corriente con alumnado con ratios altas se le coloca también alumnado con necesidades educativas, pues resulta que mucha gente se queja, es refractaria a ese asunto. Ahí tenemos que desarrollar una labor importante, pero la labor tiene que ir acompañada no solo de promesas, buenas palabras, sino también de medios, porque si no, no funciona la cosa. Es decir, hay profesorado que es refractario porque dice, no puedo atender necesariamente si no tengo los medios y tengo un aula con unas ratios altas, que hay centros que las tienen. Voy terminando. Por tanto, yo creo que habría que tener dotaciones para esa integración real. Y otra cuestión, los planes de atención a la diversidad es probable que necesiten un poco más de asesoramiento. Es decir, porque se fabrican y no siempre se tiene la formación suficiente para realizarlo en las mejores condiciones. O sea, que ahí también a lo mejor habría que plantearse algo. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señor presidente, señora consejera. En primer lugar, yo quiero felicitar al Partido Socialista por esta comparecencia, porque me parece que es interesante conocer dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir y que también pues quedan muchas cosas por hacer. Eso a veces también es importante porque uno se tiene que ir marcando retos y los retos se reflejan en los presupuestos, por lo menos para lo que puede ser la gestión de un gobierno como el de Canarias. Yo también quería insistir en el tema del diagnóstico, porque me parece que efectivamente tiene que tener una radiografía de cómo está cada una de las islas y cuántos niños o qué alumnado tenemos con necesidades especiales para luego ir atajando la respuesta, ¿no? Usted nos ha dado algunos datos que yo creo que son fundamentales, pero yo quería empezar preguntándole, porque recuerdo una cuestión muy concreta en el mes de septiembre en la isla La Palma, que cuando falta un auxiliar en un aula en clave, pues tienen que estar los padres muchas veces manifestándose porque pasan 10 días y eso no se soluciona. Usted también recordará que yo me hice eco, también porque un padre salió en los medios de comunicación, por un problema de un auxiliar que hacía falta en el comedor para que un niño con autismo pudiese tener el mismo horario que su hermano. Yo quiero preguntarle si esto ya, yo no he escuchado más casos, con lo cual no sé si es que ya no se ha resuelto por completo, y todo el tema de los auxiliares, aunque usted ha dicho aquí el número de personas que se han contratado para eso, se ha resuelto, por lo menos en lo que es las aulas en clave. A mí me parece que es fundamental, y yo creo que todos estamos de enhorabuena, porque la ley de atención temprana yo creo que era uno de los objetivos de esta legislatura, pero ahora es y después qué, porque una cosa es el marco legal y luego está la realidad. Y es cierto que los padres especialmente se quejan de que necesitan pues más horas los niños para ser atendidos. Usted ha hablado también de los talleres de terapia ocupacional, que a veces son fundamentales para los alumnos. Si queremos realmente conseguir que el día de mañana no sean, sobre todo en algunos casos, dependientes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera en esa planificación que tiene vamos a cubrir la realidad? Usted habló de 51 aulas más, si no le escuché mal, para 193 alumnos que está dentro de la ratio, que no llega a 4. ¿Con esto ya tenemos cubierto absolutamente todo el mapa o todavía hay que insistir en hacer más dotación, sobre todo más medios? Y yo también coincido con usted, o sea, yo creo que los profesionales están ahí y todos aplaudimos, porque también es un problema muchas veces o de inquietud del propio centro correspondiente, ¿no? A mí me parece que es importante, sobre todo, no. Cuando habla de construcción de dos centros, yo he pensado automáticamente qué pasa si no se firma el convenio del plan de infraestructura, porque acaba de hablar de dos. Habló de una partida concreta para el centro de la DG, 2,5 millones de euros. ¿Qué pasa si no se firma este convenio? ¿Esto se queda pendiente o el Gobierno de Canarias tiene fondos para prefinanciar y llevar a cabo, yo creo que estos dos centros, que supongo que serán necesarios tanto en esta isla como en Lanzarote? Y creo y coincido con usted que muchas veces gracias a los padres y a las asociaciones, y teniendo en cuenta también la sensibilidad de los educadores y también del gobierno, yo creo que esto es una tarea fundamental y que para hacer un plan de inclusión, yo estoy de acuerdo con usted que es mejor, o yo creo que es más adecuado la inclusión que la integración, hay que hacerlo con la ficha financiera correspondiente, porque si no al final nos vamos a quedar con que tenemos unos datos, pero ¿cómo se materializa eso? Precisamente para intentar que los niños, que los alumnos con necesidades especiales puedan llevar una vida lo más integrada posible. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por ahora, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. También agradecer al Grupo Socialista que haya traído esta comparecencia, porque nos parece un tema bastante importante en educación. Y también a la consejería y a la consejera de Educación, porque sé que esto ha sido un punto de trabajo, un tema importante de trabajo en su consejería. Y se viene a demostrar en toda la información que usted nos ha dado, esas 51 aulas en clave más en esta legislatura, pero también la implantación del profesorado de infantil y de música en los centros de educación especial. Agradezco también que haya aclarado la perspectiva de integración y de frente a la perspectiva de inclusión, que es lo que está trabajando en la consejería. Y un ejemplo claro lo tenemos con el proyecto Impulsa, donde el profesorado ya no se lleva al alumno de clase, que parece que eso le costaba bastante al alumnado, que tenía algunas necesidades educativas especiales a la hora de leer, a la hora de matemáticas, tenías que sacar al alumno de en clase y ya le ponías una o lo etiquetabas. Ahora con el proyecto Impulsa, pues tienes a otro compañero, a otro docente, otra docente dentro del aula que te puede ayudar, no solo con ese alumnado que tiene ya unas necesidades educativas especiales, sino también con el resto de profesor, de alumnado, y eso es bastante, bastante positivo. Por eso le pregunto que si tiene, sé que es pronto, pero si tiene referencias sobre el cambio que ha comenzado a percibirse tanto en el alumnado como en la propia familia, que yo hablando con las familias pues se alegran de esta perspectiva de que el alumnado, que sea el profesor el que entre al apoyo. También reconocerle al señor Marrero esa evolución que ha hecho, el conocimiento que tiene sobre la historia de la educación y cómo hemos ido avanzando en esto, en este tema tan importante. Yo que vengo de un centro educativo que tiene aula en clave, pues oye, es algo positivo, no solo para los niños y las niñas que están dentro, sino incluso para el resto del alumnado es positivo, y para el profesorado. A veces decimos, es que nos hace ser mejor persona, porque nos hace entender la realidad y el sufrimiento que tienen muchas familias y muchos alumnos, y nos hace ser conscientes de las dificultades que tienen en la sociedad. Nosotros sí seguimos teniendo un problema en Fuerteventura, pero no es precisamente de la etapa educativa de la que usted es responsable, sino todo lo contrario. El problema lo tenemos cuando los niños terminan a los 21 años el aula en clave, que después si no tienen ese centro, no hay plaza para ese centro de ocupacional de día, pues tienen que estar en listas de espera. Y ahí es donde tenemos el mayor problema. Sí quiero hacer hincapié también en que es importante la detección temprana del alumnado. El decreto que acaba de sacar el decreto 25/2018 del 26 de febrero así lo contempla, porque dice que desde la etapa de educación infantil se tiene ya que detectar, y espero que se corrija en el borrador del proyecto, porque se basa en que la atención temprana en la etapa de primaria, es decir, espera a la etapa de primaria, es donde pondrá especial énfasis, en lo que dice el anteproyecto, pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad en la etapa de primaria, cuando debería de ser cuanto antes mucho mejor. Espero que eso en el anteproyecto de ley pues se pueda corregir. Esto es el problema de no sentarse y hacerlo con consenso. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Tiene de nuevo la palabra doña María Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, el problema de Canarias es que usted anunció un plan que no existe. No existe plan de atención a la diversidad en Canarias. Existe un manual que recoge todos los documentos, todos los planes de atención a la diversidad que tienen los diferentes o que tienen algunos de los centros de Canarias. Pero no existe plan en Canarias de atención a la diversidad. No existe. Y además lo que existe, que se ha anunciado como plan, es un corte y pega de los planes que están en los distintos centros y además un corte y pega del decreto 104 del 2010. Esa es la realidad. Y yo agradezco que me plantee la diferencia entre integración e inclusión. Fue a conciencia la formulación de la pregunta. Y sabemos perfectamente la diferencia, señora consejera. Integración es partir de las debilidades, de las dificultades. Y la inclusión es apostar fuertemente por las potencialidades del alumnado. Esa es la diferencia entre trabajar una cosa y trabajar otra. Pero yo le planteo algunas cuestiones. Y evidentemente, antes de plantearle algunas cuestiones, le hago referencia a ese 90% que usted hablaba de inclusión, cuando los datos del último estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro sitúa a la Comunidad Autónoma de Canarias entre las cuatro comunidades autónomas que menos apuestan por una educación inclusiva. Solo se da en el 77% del alumnado. Luego, uno de cada cuatro alumnos, alumnas en Canarias que requiere una atención a la diversidad no la tiene. Y estamos hablando de que la atención a la diversidad surge en España en la década de los 70. Ha llovido mucho. Todavía en Canarias estamos apostando por ella, estamos reivindicando que exista una atención a la diversidad. Y le planteo algunas cuestiones. Usted no respondía a qué centros en Canarias están libres de barreras físicas y de la comunicación, y yo le respondo, desgraciadamente, cero. Cero. Y le pongo la imagen que hemos sido noticia a nivel nacional hace menos de un año, la Guancha. Un alumno de segundo de la ESO, creo que era, estaba en la ESO, creo que eran segundo, tenía que subir a una segunda planta y lo subían sus compañeros por la escalera. Esa es la realidad. Le planteo también otra alumna de este curso escolar en el colegio El Porís. Respuesta de la consejería, reivindicaba a su familia quedarse en ese centro. La respuesta de la consejería era trasladarlo al municipio de Güímar, 20 kilómetros de distancia de donde se desarrolla la niña y donde está su ámbito familiar. Le planteo un caso reciente que usted tiene constancia, la niña de la alumna del Hierro con cardiopatía. Respuesta de la consejería, muy inclusiva. O bien escolarización en el domicilio o bien un cambio de centro. Esa es la respuesta de la consejería. Le recuerdo también los alumnos, el alumnado en el municipio de Los Realejos que no tiene logopeda. Es fundamental la intervención a tiempo. Estamos reivindicando ahora mismo que se regule la atención temprana. La atención temprana necesita no solo detección precoz, sino una intervención en tiempo. Si no, no estamos hablando de una educación inclusiva. Estamos hablando de otra cosa, pero de educación inclusiva no estamos hablando. Podemos seguir hablando de la universidad, del alumnado que reivindicaba a los intérpretes de lengua de signos. De lengua de signos hemos hablado en esta legislatura muchas veces. La última vez se la formuló el portavoz del grupo parlamentario mixto, que le formulaba en el pleno pasado una pregunta. Y usted instaba en que en enero iban a tener el intérprete de lengua de signos. Y estamos planteando que un alumno o una alumna pierde el primer cuatrimestre. Sí, no tenía. Esa fue su respuesta. Lo escuché atentamente. Y que alumnos y alumnas en Canarias hoy no tengan la totalidad de sus clases. Es como la mitad de la estamos viendo las noticias y la mitad de las noticias te las ponen, si sabes castellano, en castellano y la mitad en otro idioma. No te vas a enterar, pues eso es lo que ocurre cuando un alumno o una alumna no tiene no tiene el intérprete de lengua de signo. Y no le voy a seguir poniendo más ejemplos, pero esa es la realidad. Una apuesta decidida por los profesionales de educación, sin duda. Son extraordinarios, y hacen lo que pueden, y como pueden. Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pero evidentemente, si estamos hablando de educación inclusiva, estamos hablando de en centros ordinarios, todo aquel que pueda estar en centros ordinarios. Pero para estar en un centro ordinario tienen que tener las ratios adecuadas, porque una ratio que excede, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, que excede y además se le pone en alumnos con necesidades educativas especiales, no puede. No puede, al final termina al final de la clase. Y del final de la clase termina en dirección. Termina en dirección porque es un niño o una niña que se va a distraer y que va a distraer al resto de la clase. Estamos hablando de que hoy niños y niñas o el alumnado pierde entre 1 y 2 años para ser valorado. Estamos hablando de que el volumen que tienen los equipos de valoración es tan grande que no pueden hacer orientaciones a los profesionales, a los profesores. Si no pueden hacer orientaciones, ¿cómo pueden trabajar la inclusión en el aula si no gozan de esa orientación, esas pautas para poder trabajar en el aula ordinaria? Entonces, esta comparecencia lo que tiene por objeto, señora consejera, son varias cuestiones. Primero, que cuándo vamos a tener un plan de atención a la diversidad, no un manual que recopile todo lo que se están haciendo en algunos centros. Por ejemplo, hay algunos centros de Canarias que están haciendo, por lo menos en documentos, no sé si en el día a día es bueno o malo, pero, por ejemplo, el Costa Teguise tiene un buen plan de atención a la diversidad. ¿Qué es lo que requerimos nosotros? ¿Qué es lo que requerimos? Hay una queja continua y permanente de todas aquellas familias y asociaciones que están trabajando con personas con discapacidad y es la poca sensibilidad que tiene la consejería para integrar, para ya es que no me estoy hablando de inclusión, sino para integrar. Para integrar. Y usted tiene... tiene que tener los datos, porque estos datos no los pueden facilitar a los grupos parlamentarios. Tengo constancia de que han ido por la consejería a planteárselo. Entonces, que usted se ponga ahora con el matiz de inclusión e integración, sí lo sabemos, pero desgraciadamente no es la apuesta. Y queremos una apuesta que vaya más allá del documento, que vaya a la realidad y que se trabaje realmente, que esos padres, se le consulta a los padres y a las madres cuando se va a trasladar a un niño, se le hace una oferta de segregación, se le consulta, porque la respuesta de los padres es clara, que quieren que sus hijos estén en ese centro ordinario y que esté con garantías recibiendo la formación. No sé cómo voy de tiempo, señor presidente. Vale, pues nada. Bueno, lo dejo aquí y ya no. Muchas gracias, señor.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Han coincidido varios de ustedes en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando hablan del diagnóstico, todos hemos hablado muchas veces aquí en el Parlamento de los planes de la Ley Canaria de Educación. Y precisamente la Ley Canaria, cuando estableció los 8 planes, partía de un diagnóstico hecho en este mismo Parlamento. Y en ningún momento hay algunos planes que podían requerir un análisis de datos, como este, por ejemplo, que lo tiene incluido el propio plan, tiene un análisis de datos en un DAFO concretamente, que da se visualiza la realidad en estos momentos, pero depende del plan del que hablemos, a lo mejor es cuestión de encargarle a la universidad en algunos casos, como ha podido ser el caso de la pobreza en Canarias, de la Consejería de Políticas Sociales, en los que es necesario hacer un diagnóstico de la realidad porque abarca pues más ámbitos que el de la propia comunidad autónoma, del propio gobierno de Canarias. Pero cuando estamos hablando de la realidad del alumnado con necesidades educativas especiales y de los centros de Canarias, la información, la mayoritaria, la de los datos, está en la propia consejería. Por eso son los propios profesionales de la consejería los que trabajaron ese análisis para partir además del hecho por el propio Parlamento, para hacer el propio plan. Yo siento muchísimo, muchísimo las palabras de la portavoz del Partido Socialista. Lo siento muchísimo porque no reconocer el trabajo, porque esto, señorías, no lo he hecho yo. Este plan no lo he hecho yo. Si lo hubiera hecho yo, yo aguantaría lo que usted quisiera decir, pero este plan no lo he hecho yo. Este plan lo han hecho muchas personas, muchos profesionales, muchas asociaciones han participado en él. Y decir que Canarias no tiene un plan de atención a la diversidad, de verdad que es negar la evidencia. Y quien queda mal es usted. No queda mal la consejería ni esta consejera. Aquí hay un trabajo muy importante hecho, muy importante. Aquí no se ha copiado nada. Y lo que me da la sensación es de que usted no se ha leído el plan, porque es verdad que para analizar el plan o para comentar el plan como usted lo ha hecho, la evidencia es que no se lo ha leído. Este plan no solo tiene un trabajo detrás, sino que además, como su propio nombre indica, tiene una planificación y es la que estamos llevando a cabo. Y si yo le decía cuando reflejaba las medidas que contiene el plan y las que hemos llevado a cabo, no son suficientes y tenemos que seguir trabajando, por supuesto, por eso hablamos de un plan y no de cuatro medidas para llevar a cabo. Si con eso, con 500 docentes más, con profesionales que se han incorporado, si con todas esas medidas que yo le dije, usted es capaz de reflejar la situación como la refleja, imagínese cómo estaba en el 2015 cuando llegamos a esta consejería. Imagínese cómo estaba esa realidad, porque que hoy en un curso solo haya 1.000 alumnos y alumnas más de NEAE, en un curso solo, del curso anterior a este que acaba de empezar, es porque hay un trabajo. Es porque se han incorporado muchos profesionales que están evaluando. Claro que hacen falta, claro que hay que seguir reforzando los equipos de orientación, por supuesto, porque es que de la manera que estaban, claro que no podían diagnosticar al alumnado. Y esa es la herencia que tenemos, que a usted no le gusta que hablemos de herencia, pero es la que hay. Y lo que no se puede es negar la evidencia. Yo puedo aceptar efectivamente que faltan muchas cosas, claro que sí, que faltan, por supuesto. Por eso está planificado, pero no podemos negar la evidencia del trabajo que hay. Y repito, no es el trabajo de esta consejera, es el trabajo de profesionales y el trabajo de equipos de la consejería. Y claro que hay centros en Canarias que todavía no tienen toda la accesibilidad que deberían. Claro que sí. Y claro que necesitamos dinero para infraestructuras, señoría, claro que sí. Y por eso también necesitamos, que no la he visto usted ni a nadie de su partido aquí en Canarias, reclamar el convenio de infraestructuras educativas. Lo reclamaban cuando gobernaba el Partido Popular, ahora que gobierna el Partido Socialista, se acabó. Ya no se habla del plan de infraestructuras. Ya da igual que vengan 42 millones o que no vengan, o que el convenio sea plurianual o no. ¿Y saben qué pasa? Que si tuviésemos esos 42 millones ya en el presupuesto del Gobierno de Canarias, como tenían que estar, pues probablemente, en vez de incrementar nada más que 1,5 millones para auxiliares educativos en el presupuesto del 2019, podíamos haber incrementado mucho más. Y ustedes dirán, claro, pero si tuviéramos el 4%, efectivamente, si tuviéramos el 4%, y también si pudiéramos gastar los 598 millones de euros que tenemos en los bancos y que su gobierno, el del Partido Socialista, no nos deja gastar. Por lo tanto, señoría, mire, le puedo admitir todas las necesidades que seguimos teniendo, pero por lo menos por los profesionales que están trabajando, reconozca usted que sí hay un plan y que además estamos poniendo medidas en marcha que están mejorando la calidad del alumnado con necesidades educativas especiales. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al
Dígame.
Señor presidente, por imprecisiones, el artículo 81. Contradicho. No, contradicho, perdón. Artículo 81. No se lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Se lo dice la propia consejería. Cuando ponen ustedes plan de atención a la diversidad, dice, el plan de atención a la diversidad es el documento que contiene las medidas de intervención desarrolladas por los centros. Eso es lo que dice el plan. Página de la consejería. Las medidas que contienen en los distintos centros no es un plan. Es otra cosa, pero no es un plan. Y creo que a estas alturas, por cuestiones distintas a la política, se diferencia perfectamente lo que es un plan de lo que no es. Y esto no es un plan, es otra cosa. De las 8 preguntas que le formulé, apenas respondió una. Si Canarias tuviera un plan, estaría en disposición de poderlas responder a todas. Y usted vuelve una vez más y otra vez más con la letanía. Haber utilizado el FEDECAN, señora consejera, para tener mejores infraestructura y más infraestructura, porque usted tampoco la ha escuchado cuando el PP no daba financiación a la Comunidad Autónoma de Canarias, el plan de infraestructuras no la oí reivindicándola, que ahora reivindica tanto al Partido Socialista, no la vi con la misma intensidad. Por lo tanto, comienzo a ser cansino que en todas las intervenciones, hablemos de lo que hablemos, salga usted con el plan de infraestructuras, un poco más de respeto y de la herencia recibida. Herencia de 25 años de gobierno de coalición canaria y 4 del Partido Socialista. Y podemos plantear todas las medidas.
Gracias, señoría. Que hizo gracias, el Partido señoría.
Señoría, yo siento mucho que usted le moleste que nombremos el plan de infraestructura, pero si usted nombra deficiencias en infraestructura, no me queda más opción. Siento mucho que usted se moleste, pero esta consejera sí que ha reclamado el plan de infraestructura desde que llegó, gobierne quien gobierne en Madrid, y me parece que lo voy a seguir reclamando porque, visto lo visto, seguimos sin plan de infraestructura. Y el respeto que usted me pide es el que yo le pedía para los profesionales que trabajan en esto. Si usted lee una frase del plan y no se lee el plan completo, pues ese es el problema que tenemos. Yo le invito a que se lo lea, a que lo conozca y a que defienda en este Parlamento y donde quiera que vaya ese plan de atención a la diversidad contenido en la Ley Canaria de Educación. Muchas gracias.
Continuamos en la sesión con la pregunta que formula la diputada Ana González González respecto a otra pregunta que hizo con respuesta por escrito y que supongo que no la habrá recibido. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, los mecanismos parlamentarios para obtener información no es un capricho reglamentario, sino que es un medio para ejercer el control político del Gobierno por los ciudadanos los que representamos todos los grupos parlamentarios. Un Gobierno que oculta información es un Gobierno que tiene algo que esconder, y un Gobierno que desprecia al Parlamento es un Gobierno que desprecia a la ciudadanía a la que este representa. Y esta es la política que practica Coalición Canaria después de 25 años bien acomodados en el Gobierno. En fin, señora consejera, el pasado 2 de junio del 17 aprobamos en este Parlamento por unanimidad la PNL 0363 referente a acelerar todos los trámites oportunos en materia urbanística. Perdón, me he equivocado, he confundido la pregunta. La PNL 0336 que hace referencia a que el Gobierno de Canarias incluya dentro del currículum para la ESO y bachillerato la asignatura de Historia de Filosofía. Como troncal para todos los alumnos de las tres modalidades de segundo curso de bachillerato a partir del curso 17-18. El 10 de mayo del 2018 le pregunto por el estado del cumplimiento de esa proposición no de ley, y 7 meses después estamos hoy aquí y no he recibido respuesta de esa pregunta. Por eso le formulo hoy oralmente esta cuestión.
Señor consejera, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Pues básicamente no se ha podido cumplir esta proposición no de ley porque, según la LOMSE, las comunidades autónomas no pueden designar como asignaturas troncales ninguna que no sean las que están previstas en la ley.
Muchas gracias, señora consejera. Usted no se lo ha manifestado, o su viceconsejero no se lo ha manifestado, hace como ya un mes a la Asociación Canaria de Filosofía, que se encuentra aún esperando por una respuesta por parte de su consejería. El señor viceconsejero quedó con esta asociación en que iba a ver la parte técnica de este posible cambio. Lo cierto es que todavía no han recibido ninguna respuesta. Se comprometieron con ellos a darle una respuesta antes de que terminara el mes de noviembre y no se ha producido. Sabemos o intuimos, consejera, que están intentando eludir el compromiso porque confían que en Madrid pues apruebe una nueva ley educativa y les quite la responsabilidad a ustedes, al Gobierno de Canarias, de tomar una decisión. Señora Monzón, su consejería debería tener la valentía política de decidir sencillamente que no lo hacen porque no saben cómo, sino porque no son capaces de mover un papel. Nos da la impresión de que se esconden y que precisamente por vergüenza, no por vergüenza, sino por incapacidad, y es triste todo esto, pero lo cierto es que no hay capacidad política para resolver el problema. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Vuelve usted a tener la palabra. Adelante. Ay, consejera, ¿tiene que replicar algo?
Sí, sí.
Vale, siga.
Sí. Debo explicarme muy mal, señoría. Las asignaturas troncales, que es lo que pone la PNL, no las puede decidir la comunidad autónoma, ninguna comunidad autónoma. Vienen definidas por ley básica, estatal. Y tienen nombre y apellidos las asignaturas troncales. La comunidad autónoma, hasta ahora, en la LOMSE, que como usted sabe perfectamente y espero que esté estudiando también, es ahora quien propone el nuevo gobierno modificar otra vez las asignaturas troncales y está proponiendo la filosofía, muy bien, es que es el Estado quien tiene que hacerlo, no es la comunidad autónoma. Y lo que el viceconsejero habrá planteado, estoy convencida de que no es incluir filosofía como asignatura troncal, porque no puede hacerlo. Entonces, no ponga usted palabras en boca de nadie, sobre todo cuando además usted no está en esas reuniones, pero es que la cuestión es muy sencilla. No, las comunidades autónomas no pueden definir las asignaturas troncales, solamente las de libre configuración autonómica. Y las de libre configuración autonómica, en el momento en el que se reguló, en el 2015, se decidió las que se decidió en Canarias, prácticas comunicativas, historia de España, además un trabajo que en ese sentido creemos que positivo que hizo el equipo anterior, porque ese decreto se aprobó el 28 de agosto del 2015 y este equipo se había incorporado en julio, con lo cual ese trabajo estaba hecho y consideramos que era un buen trabajo. Si filosofía estaba más o menos, mire, aquí también se aprobó una PNL para incluir una hora más de educación física y también se ha planteado por el Partido Popular física y química. Claro, pero es que cada grupo tiene su planteamiento, pero lo que está claro es que las asignaturas troncales, que es el planteamiento, porque la enmienda que presentó a esa PNL, Coalición Canaria, precisamente lo que hablaba era de la negociación en el Pacto por la Educación. ¿Por qué lo hacía? Pues porque Canarias no puede modificar las asignaturas troncales y el planteamiento que hacía esa enmienda, que usted no aceptó, era que se negociara en ese pacto por la educación. Ahora no hace falta porque el Partido Socialista ha llegado, va a modificar la LOMSE y va a poner la filosofía, si consigue los apoyos oportunos, está claro. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Segunda pregunta, que la formula también la diputada Ana González, sobre la ejecución de la PNL 363 sobre la construcción del SEI Valverde.
Gracias, señor presidente. De nuevo, por incumplimiento de la consejería, remitir a esta ya diputada la información en tiempo y forma. Señora consejera, el pasado 2 de junio del 2017 aprobamos en este Parlamento por unanimidad la PNL 0363 referente a acelerar todos los trámites oportunos en materia urbanística y de planeamiento precisos para la construcción del Ceibal Verde en el menor tiempo posible. A consecuencia de esta aprobación, un año después, el 13 de junio del 2018, le hice una pregunta por escrito preguntándole en qué estado se encontraba la ejecución de esa proposición no de ley sobre la construcción del colegio. En vista de que ya ha pasado de nuevo 6 meses y no he recibido respuesta, le formulo oralmente la siguiente pregunta para contestar en comisión.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. ¿Se olvida usted que hace escasos 20 días, en el mes de noviembre, le contestamos sobre el procedimiento que a una pregunta suya sobre la construcción del Ceibal Verde? Usted hace referencia en esta PNL y en esta pregunta a un procedimiento que se estaba haciendo anteriormente con el proyecto del colegio en la olla del juez. Hemos contestado ya, pues no sé la de veces, pero ya sabe usted que ese proyecto está descartado con la propia comunidad educativa y estamos en otro camino. Yo siento mucho no haberle contestado en ese sentido por escrito, pero es que creo que oralmente lo hemos hecho yo no sé cuántas veces, pero muchísimas. Yo no sé si usted está planteando retomar el expediente de calificación del suelo para la olla del juez. Sinceramente es que no sé qué es lo que quiere usted. A lo mejor tendría que definirlo. Pero no se puede cumplir esta PNL porque ya hemos tomado otro camino, que es el de construir un nuevo SEIP dentro de Valverde, una vez que se derribe uno de los actuales edificios del IES. Eso ya lo hemos explicado y lo hemos explicado a la comunidad educativa, con lo cual este expediente se paralizó en su momento y se tomó la otra decisión, y que yo sepa no hay ningún planteamiento por ninguna parte que nos haga retomar el de la olla del juez, salvo que usted tenga alguna información que yo no tengo. Muchas gracias.
Señoría, doña Ana.
Señora consejera, independientemente de que usted no me haya contestado por escrito y que me lo haya hecho en la pasada comisión del pasado mes, han pasado 6 meses, y yo creo que es de obligado cumplimiento que usted a esa pregunta escrita que yo le formulo me conteste. ¿Dónde se ha aprobado el paralizar este expediente? Porque de momento nadie lo tiene por seguro. Esta iniciativa fue presentada por el Partido Popular en su momento. Y esto es una muestra de lo que nosotros le pedimos al Gobierno desde este Parlamento y lo que les piden los grupos políticos, y que el Gobierno lo almacena y no lo toma en consideración y saca sus propias conclusiones. Es decir, este Parlamento insta al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias, si le gusta bien, lo ejecuta, y si no, lo almacena. Y usted me hace referencia en la pasada comisión a que si nosotros queremos aportar cosas nuevas al nuevo plan de infraestructuras educativas, lo hagamos mediante iniciativas. Nosotros presentamos iniciativas y el Gobierno no lo toma en consideración, pues usted es un ejemplo más de que no lo toma en consideración. Señora consejera, la comunidad educativa del Hierro sabe lo que quiere. Usted dijo en la pasada comisión que no sabe lo que quiere. Sí sabe lo que quiere. Todas las corporaciones locales del Hierro también saben lo que quiere. Este Parlamento también sabe lo que quiere. Quien único no sabe lo que tiene que hacer es el Gobierno de Canarias. Y esto el Grupo Socialista pues lo entiende como tener intereses ocultos que solo ustedes conocen. Y por eso siguen mareando la perdiz, echándole la culpa a la comunidad educativa, como ya dije anteriormente, lo hizo en la pasada comisión, cuando ustedes son los únicos responsables de la situación que se está viviendo en el Hierro. Y usted, consejera, como máxima responsable del área. Es más, el AMPA también le ha hecho una propuesta, una alternativa, a la que han pasado 4 meses y su consejería no ha contestado. Señora Monzón, se lo dije en la pasada comisión, y se lo vuelvo a repetir, en la política creo que se debe escuchar y no imponer, se debe dialogar y no acallar. Este es su consejería, el 23 de junio del 2018, aquí tengo la pregunta que sí me contestó por escrito, me contestaba que existía la imposibilidad de construir un nuevo centro en la olla del juez. Cuéntenos con total transparencia, porque no sé de dónde lo ha sacado, a qué es debido esa imposibilidad. ¿Y a qué es debido también ese cambio de criterio de demoler el actual edificio de bachillerato para construir ahí el nuevo SEIP? Porque yo tengo entendido que eso, pues no ha habido ningún acuerdo ni ha salido de ninguna institución, tanto local como de este Parlamento. Esa brillante idea, señora consejera, la tuvo el señor Clavijo cuando fue a la Isla del Hierro y dio una rueda de prensa con la presidenta del Cabildo. Nada más. Muchas gracias.
Señora consejera.
Gracias, señor presidente. No por quitarle mérito a la brillantez del señor Clavijo, pero esa idea surge de esta consejería y de los equipos que trabajan para buscar la mejor solución para el Hierro. Y fue esta consejera también la que fue al Hierro, porque otra cosa no, pero diálogo no me puede usted criticar a mí precisamente y al equipo de esta consejería. El diálogo no es algo que haya faltado, todo lo contrario. Pero mire, fui yo personalmente, porque yo sí suelo hablar de las reuniones en las que estoy presente y además con pelos y señales. Y le propusimos y le comentamos a las dos comunidades educativas de los dos centros, del IES Garoé y del SEI Valverde, las dificultades que había con la última contestación de la Dirección General de Ordenación del Territorio, con la tramitación del artículo 47, que no solo había que tramitar, porque como bien sabe usted, el equipo anterior renunció a tramitar el suelo de la olla del juez y lo retomó este equipo cuando llegó en el 2015. La contestación de política territorial es que el 63.9 no podía ser y que había que tramitarlo por un 47 que se inició a través del Cabildo del Hierro. Y Ordenación del Territorio plantea que no solo hay que tramitar un 47, sino que luego un segundo trámite con un 63.9. Tengo aquí el informe de Ordenación del Territorio. Y a raíz de ahí es cuando se le plantea a la comunidad educativa que esos son los trámites que había que hacer, aunque también incluyen que con la nueva ley del suelo, a instancias del propio ayuntamiento o del propio cabildo, podría tramitarse como de interés público, pero eso nunca llegó, ¿no? Porque llegamos a un acuerdo, o ese fue el planteamiento que hicimos con las dos comunidades, de esta reordenación que le planteaba los dos edificios del IES Garoé y derribar uno de ellos y construir el nuevo SEI. Y la comunidad educativa lo aceptó y en eso estamos trabajando. Y está el proyecto en el Ayuntamiento de Valverde en estos momentos para su conformidad. Y que nosotros sepamos, no tenemos ninguna comunicación diferente de los consejos escolares de los dos centros. Si lo hubiera, pues entiendo que me llegaría, pero hasta ahora no lo tenemos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Levantamos la sesión. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señor letrado. Y según me dice la vicepresidenta, felices fiestas a todos.